Asesinato por la policía filipina de 9 activistas enredadas de fin de semana contra presuntos insurgentes e instó a las autoridades a evitar retórica que podría conducir a violaciones de derechos humanos. Estamos profundamente preocupados de que estos últimos asesinatos indiquen una escalada de violencia, intimidación, acoso y etiquetando a defensores de los derechos humanos, dijo la portavoz de derechos humanos, Ravina Shamdasani, en rueda de prensa en Ginebra. Grupos de derechos humanos han acusado al presidente Rodrigo Duterte de alentar la represión de los activistas para silenciar la disidencia bajo el disfraz del combate contra rebeldes maoístas. Y hasta aquí las noticias. Disfruten ahora del programa Cambiando de Tema con la conductora Ariana González.
Cambiando de Tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Iniciamos Cambiando de Tema, un programa con temas diversos. Aquí hablamos de todo y sobre todo pasar un buen rato y sonreír. Cambiando de Tema, sintonícenos siempre, 11 de la mañana aquí en Radio Martí. Soy Ariane González, gracias Jaime Almiral por estar siempre conmigo. Y en Cambiando de Tema, ahora vamos a hablar de las sirenas. Sí, sí. De aquellas monstruosas mujeres siempre con su canto engañador, eternas hechizadoras de marineros, iniciaron su historia en la Edad Antigua, donde hallamos a Ulises atado a un mástil para poder disfrutar de sus voces, o a Orfeo, cuya música servía de antídoto al encantamiento de ellas. Pero, ¿se quedaron las sirenas solo en el Mediterráneo? Las sirenas aparecen en los mitos de los malgaches, los indochinos, los malayos. Ese monstruo embrujador se ha mostrado lo mismo en la costa de Guinea que en las Américas. Y se supone que el mito surge gracias a la existencia de mamíferos acuáticos como el manatí americano y la vaca marina del Océano Índico. Lo demás, bueno, lo demás corrió a cargo de la imaginación desbocada. Y el mito de las sirenas tiene su variante, como no iba a tenerlo. También en Cuba.
Under the sea.
No, Jaimito.
Under the sea.
Iniciamos este andar buscando sirenas y nos vamos hasta la región central de Cuba, exactamente al sur. Comenzamos en Jagua, la bella bahía cubana junto a la cual hoy admiramos a la ciudad de Cienfuegos. Sí, allá en la bahía cienfueguera los pescadores juran y perjuran que existe la mitológica sirena. Asegura la gente de mar que el origen de estos seres portentosos se remonta hasta la época en que aquellos parajes aún no habitados por los europeos eran la residencia de una estirpe feliz y juguetona. Cuenta la leyenda que en el cacicasco de Jagua las cosas no andaban muy bien, que digamos, por el carácter alegre y despreocupado de sus pobladores. Se dice en Jagua, no se salía de un fiestero areíto para entrar en otro. Se puede comprender entonces que sus conucos o los sitios de labranza estuvieran poco menos que olvidados y que nadie se ocupaba de sembrar, aprovechando el novilunio, la nutritiva yuca que debía alimentar a la aldea. Lo que era más grave, ablandados por la molicie, ya eran incapaces de rechazar a los delincuentes que venían a robarse lo mismo las cosechas que las mujeres. Los principales de la aldea de Jagua decidieron consultar a su dios, el Semí. Y el Semí, sigue contando la leyenda, se pronunció según el moderno criterio de los franceses que, cuando averiguan quién es el culpable, pronuncian «busquen a la mujer». Gentes pacíficas a las cuales le eran extrañas las costumbres sangrientas decidieron que las causantes del mal no debían ser ejecutadas, sino que bastaba con el destierro. Por ello, resolvieron trasladarlas hacia un lugar apartado, según algunas versiones, al Cayo Carenas, en la misma bahía, y otra hasta la isla de Gran Caimán. Engañadas estas mujeres, subieron a bordo de una piragua, convencidas que tenían por destino algún paraje que se efectuaría alguno de los acostumbrados areitos. Ya navegando con rumbo sur, Taorao, el dios de las tempestades, desató su furia y la frágil embarcación zozobró y las bailarinas perecieron ahogadas. Pero, según cuenta la tradición oral, el dios de las aguas, compadecido de las bellas náufragas, las transformó en mujeres marinas. Y hasta hoy, marinos y pescadores de Cienfuegos juran y vuelven a jurar que cuando se levanta el viento fuerte por allá, aparecen ellas, asustándolos con sus travesuras o trastornándolos con su belleza. Aunque una de las sirenas más famosas cubanas es la sirena de Caibarién, Facundo Ramos, cuando en el siglo XIX escribió el libro Cosas de Remedios, un libro que se escribió en ese siglo y no fue publicado hasta 1932, y allí narra lo siguiente: las que se han encontrado en las aguas de Caibarién suelen aparecer en algunas noches de luna, flotando suavemente por el medio de la canal de los barcos. Está formada de medio cuerpo para abajo como un pez grande, semejante a una tintorera. Y de medio cuerpo hacia arriba es el busto de una mujer hermosísima. Su color es de un blanco pálido y sus facciones como de la más perfecta circasiana. Sus ojos son de gacela, así añade el cronista, y guiña mucho el derecho, sobre todo cuando ve a algún marinero que le gusta. Enseguida le hace la seña del tres. Su cuerpo es elegante, bello y artísticamente modelado. Sus torneados brazos se agitan incesantemente, produciendo olas de espuma en cuyos cristales se refleja la imagen de la hermosa sirena. Pero lo que más enloquece, insiste el cronista Ramos, gusta y fascina, es la dulzura de su voz, que produce un canto tan melodioso que atrae a todos los marineros que pasan por allí cerca. Varios han perecido ya víctimas de sus halagadoras notas musicales. Han muerto bajo las ondas y despedazados por su cola. El imaginativo Facundo Ramos cuenta todo esto al basarse en los relatos recogidos aquí y allá, y confiesa que llegó a embarcarse dispuesto a enfrentarse al peligro que suponía el atravesarse en el camino de tan atractiva y peligrosa deidad marítima. Pero, honestamente, señala también que tuvo que regresar sin hallarla en su camino. Así que una isla tan bella como la de Cuba no podía dejar de tener sus seres mitológicos.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Cambiamos de tema y ahora vamos a recibir al periodista y escritor Armando de Armas con una sección bastante polémica. Vamos a conocer qué nos tiene Armando de Armas con respecto a la cultura de la cancelación.
Cambiando de tema, Ariadne, quería referirme hoy al tema este que se ha dado en llamar cultura de la cancelación, que no es más que incultura de la censura, porque no es más que censura pura y dura, contra la tradición del mundo libre, contra la tradición del mundo occidental. Esto no es nuevo, pero bueno, hoy me quiero referir específicamente que el New York Times llama, se rasga la vestidura, ese non prosulta de la libertad de expresión, dice que hay que censurar a Pepe Le Pew y a Speedy González. El primero considera el Times que normaliza la cultura de la violación, dígame usted. Y el segundo lo acusa de racismo, por lo que pide su retirada inmediata de los carteles. Y estos son los cómics. En estos cómics, en Cuba sobrevivimos muchísimos niños viéndolos de contrabando, inclusive en los primeros años de castrismo lo permitían en la televisión. Es decir, como una salvaguarda, gracias a Dios, de aquellos muñequitos de palo soviéticos que eran horribles. A los niños los castigaban, por cierto. En mi época, cuando se portaban mal, le ponían un muñequito de palo soviético gay, en sustitución de estos muñequitos que eran muñequitos de la libertad. Pero esto no es nuevo. Ya autores como Homero y obras como La Ilíada y La Odisea están siendo sacadas de los currículos occidentales y de ciertos colegios, acusados nada menos que de racismo. Esta incultura de la censura ha alcanzado ya a autores como Cervantes, acusado de antisemita, y autores como Shakespeare mismo, acusado de lo mismo. En fin, que el mundo galopa, parece, hacia un neocomunismo, inclusive peor que el comunismo que hemos padecido los cubanos, porque en Cuba, por lo menos yo leí en mi época a Homero, a Shakespeare y a Cervantes sin ningún tipo de censura. Esto no es nada nuevo. Por ejemplo, a Mark Twain, que yo lo leí también en Cuba, traducido al español sin ningún tipo de censura, desde hace años está siendo objeto en varios condados de Estados Unidos y biblioteca, ha sido censurado, acusado también de racismo. Tenemos así que Matar a un ruiseñor, de la escritora Harper Lee, está también acusada de ser una obra racista. Esto no es la primera vez, esto fue en el 2018, ya en Virginia, en el condado de Accomack, esta obra ganadora del premio Pulitzer fue también censurada por las mismas razones. Tan grave es esto que por 37 años ya en Estados Unidos se ha venido celebrando la Semana de los Libros Prohibidos, es decir, hay libros prohibidos. Banner Book Week es como se llama, que rinde homenaje a la libertad de expresar todo tipo de ideas, incluso las consideradas poco populares o políticamente incorrectas. El peculiar evento ofrece la mayor visibilidad a estas obras que han sido censuradas. Por ejemplo, como ya dije antes, para este índice de la censura, Mark Twain es un peligroso escritor, situación que el índice viene a disfrazar diciendo que es demasiado ofensivo, motivo por el que han quitado de los programas escolares y de las bibliotecas públicas obras como Las aventuras de Huckleberry Finn, que todos hemos disfrutado en nuestra niñez. También se ha censurado Tintín en el Congo, de Jorge Proper Remy, alias Herge, publicado inicialmente en 1930. Nada menos porque muestra a Bélgica como la gran portadora de los jugadores occidentales en el continente negro. Por cierto, esto es en Europa, déjame aclarar eso. Y este índice de la censura es, en realidad es en todo Occidente. No hace mucho, acá mismo en Estados Unidos, algunas cadenas de televisión han censurado Lo que el viento se llevó, por ofrecer, según dicen, una visión idealizada de la esclavitud y perpetuar estereotipos racistas. A pesar de que con esta película, Hattie McDaniel se convierte en la primera afroestadounidense, como le dicen, en ganar un premio Oscar. Queridos amigos, esto es sumamente peligroso, y lo estoy diciendo con relación a Cuba, porque Cuba pudiera pasar, por lo que veo en algunos intentos que ya veo apostarse en esa cultura de la cancelación, no por el régimen, sino por muchos de los que dicen que están en contra del régimen, por lo que Cuba pudiera pasar en algún momento de la dictadura comunista que ahora padece a la nueva dictadura de lo políticamente correcto, o neocomunismo, o dictadura de la socialdemocracia. En fin, solo advertirles que el que vaya contra la tradición, amigos, ese es el traidor. Muchísimas gracias.
La voz. Barcelona. El lenguaje humano. Hey, hey, hey. Los efectos. Like el lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Barcelona. Cambiando de tema. Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy, lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. Vertical.com. Vertical. Vertical. Ágil. Ágil. Preciso. Preciso. Lo más próximo a ti. Cambiando de tema.
Y en Cambiando de Tema, ahora vamos a hablar de curiosidades. Jaime, no te me pongas romántico. A principios del siglo XX, el mundo quedó impresionado y no faltaban razones para estarlo. La ingeniería naval ofreció asombrosos diseños con los que se construyeron imponentes barcos. Tales portentos navales fueron productos humanos nunca antes vistos. Los prodigiosos en cuestión fueron tres descomunales transatlánticos: el Olympic, el Titanic y el Britannic. Tres hermanos, de los cuales estaremos hablando, así que cambiamos de tema. El más conocido de estos barcos es el Titanic. El infortunio de su trágico final es una historia que ha sedimentado en la cultura popular y alguna laureada película de James Cameron ha contribuido a ello. Sin embargo, no son pocos los que desconocen el fascinante dato de la existencia de los barcos gemelos del Titanic. Esta memorable nave no se concibió para surcar los mares como la única de su estirpe, ya que había otros dos iguales que son menos conocidos. Los otros dos barcos gemelos del Titanic fueron el Olympic y el Britannic, también con sorprendentes historias y algún espectacular hundimiento. Este trío conformaba la clase Olympic. Thomas Andrew fue el ingeniero empresario y gerente principal del planteamiento y la construcción de los barcos. Su final estuvo vinculado al de sus obras, pues murió en el hundimiento del Titanic. William Peer fue el promotor de la construcción de los transatlánticos y Alexander Carlisle fue el diseñador jefe. Y este último, ojo, dejó el proyecto en 1910 cuando el Olympic y el Titanic todavía se estaban construyendo. ¿Por qué sería? El Olympic fue bautizado el 20 de octubre de 1910. Su primera travesía hacia Nueva York comenzó el 14 de junio de 1911, pero no hizo gran noticia hasta que el 20 de septiembre de ese año colisionó con el crucero Hike. Tras el accidente, el Olympic fue reparado con partes del Titanic, al que en esos momentos se le estaban puliendo los últimos detalles. Luego que el Titanic conociera su trágico final, se extremaron las medidas de seguridad de su barco hermano, siendo este reforzado en su exterior y dotado de botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros a bordo. ¿Pero qué pasó con el Britannic? Pues se iba a llamar Gigantic, pero debido al parecido con el Titanic, se tomó la decisión de asignarle un nombre que no conjurara a la mala suerte. Debido a que se terminó de construir después del accidente, el Britannic contó con mayores medidas de seguridad que incluso el Olympic. Esto, pues además de contar con botes salvavidas que dieran abasto para todos sus pasajeros, fue construido con énfasis en la seguridad de estos, en vez de ser reforzado como es el caso de su hermano mayor. Su primer viaje tuvo lugar en 1914, pero solo un año después, el gobierno británico lo solicitó como barco hospital para apoyar en la guerra. El final del menor de los White Star Liners fue más similar al del Titanic que al del Olympic. En noviembre de 1916 se topó con una mina escondida en el mar Egeo hundiéndose. Según quedó registrado en una forma muy similar a su hermano, 60 años después, Jacques Cousteau lo descubrió a 110 metros de profundidad, acostado de lado en el fondo del mar. Triste historia y curiosa la de estos barcos que han pasado a la posteridad por sus tragedias.
Come to show you, go on. was when I loved you. One true time I hold you. In my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more you open the door, and you'll hear in my heart, and my heart will go on and on.
Y hasta aquí llegamos con Cambiando de Tema, un poco románticos, pero mañana regresamos nuevamente Jaime Admiral y Ariane González. Cambiamos de Tema.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de